Hola, bienvenidos a un episodio más de Deliberando, el podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que hace. Les hablo desde media pandemia, seguimos con el COVID-19, seguimos con todas las estupideces del Estado poniendo restricciones y tratando de contener de alguna u otra forma, erróneamente, la pandemia, así que esperamos que ustedes no tengan COVID y bueno, muchas gracias por escucharnos. Volvemos después de un par de semanas de no grabar. Hemos tenido algunas situaciones particulares en las que no nos hemos podido poner de acuerdo para grabar. Pero bueno, bienvenidos a un episodio en el que en realidad no tenemos un tema específico, pero vamos a estar conversando de algunas situaciones que nos hemos topado en las internets, en alguna de todas las internets, sobre todo en las de Twitter. Y comentando
¿En el de Facebook?
Un poco en los Facebooks, no. En los Facebooks, no, porque eso es de Zuckerberg y no entramos en esas internets tanto como en las otras. Pero bueno, Rodolfo, ¿qué tal? ¿Pura vida?
Pura vida. Adrián, ¿cómo va?
Va también con ustedes. Me cancelaron el viaje a la playa porque aparentemente al pueblo al que iba están cerrando la calle y no puedo pasar y necesito ir a la playa.
Ah, bueno.
Así de bonito.
Necesita, ¿no? ir a la playa.
Mae, sí.
Y fue el Estado el que cerró.
No, fuera la gente del pueblo.
Ah, ok. Bueno, no sé cómo catalogar esa.
Me dijeron que están cerrando y que no están dejando de nadie a la ciudad pasar. Así de bello es Costa Rica.
Ningún ciudadano.
Bueno, ¿y Andrés, cómo va?
Mae, bien. Les quería comentar que llevo una semana siendo adoctrinado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y bueno, no sé si estoy más comunista o más anarquista, la verdad, no sé. Pero sí, he tratado de lidiar con
el... Hablando de eso, ¿ustedes vieron de que en Seattle, en Washington State, unos anarcocomunistas hicieron una comuna y bueno, y el día uno iban bien, ese día uno invitaron a unos homeless, yo no diría que un homeless es igual que un indigente, pero invitaron a dos homeless a estar con ellos. El día dos los homeless se desaparecieron y con los homeless también se desapareció toda la comida que tenían los maes. Entonces, a través de varias redes sociales, los maes empezaron a pedir a la gente que les donara comida, preferiblemente vegana. Entonces, bueno, una situación bastante chistosa de un experimento anarcocomunista que no funcionó.
¿De dónde saca usted la vara? O sea, realmente no fue que le robaron la comida, nada más los maes se apropiaron de la vara.
Ajá, sí,
y
sí.
Y como los maes no tienen armas, no pudieron defenderse.
Ajá. Sí.
Vale, por dicho nada más llevaron la comida y no otras cosas.
¿Sí? Pudo ser peor, claro.
Pudo ser mucho peor, digamos. Mae, usted sabe que ahora me acuerdo de que un mae, yo soy medio idiota, ¿verdad?
Y una vez andaba
caminando. ¿Socialdemócrata dijo o qué?
Andaba caminando. Andaba caminando en Providencia de Ota, mae. Y cuando llegamos por afuera, monté a un mae que iba caminando ahí vendiendo barras en la calle con un mae. Un mae vendiendo ollas y todas esas mierdas, mae, caminando por todo lado. Entonces el mae contaba cómo se iba caminando pueblo por pueblo. Mae, para no cuidarlos con la vara de ahí, cuando veo yo el mae, iba a comenzar a llover. Y llegué, no, que playa, lo voy a montar. Entonces, mae, lo monté al carro. Y me acuerdo que iba con una amiga y con un amigo, mae. Todo el mundo estaba preocupadísimo de que yo estuviera montando desconocidos al carro. Fácilmente hubiera podido pasar eso mismo.
Seguro era uno de esos homeless que...
Mae,
que no, acabó, mae, con el sueño.
Con el sueño de la comuna.
Ajá.
Mae, sí, nunca he vivido una comuna, mae. Tengo una amiga que tiene una, bueno, que tuvo por un tiempo una comuna y fue terrible. Sí. Según me contó ella. Porque cuando se dio cuenta estaba viviendo como con 15, sí, en la casa de ella tenía una comuna. O sea, hizo de su casa una comuna. Y de un momento a otro, cuando se dio cuenta, estaba viviendo como con 15 personas en la casa.
Pero, o sea, era una comuna en una casa.
Ajá.
Las comunas que yo conozco así, bueno, no que conozco, sino que sé que existen así, se les llaman bunkers.
Era muy parecido a un búnker, digamos. O sea,
Digamos, si el patio es más grande que la casa o que la edificación, sí es comuna, pero si el patio es menor a la edificación, entonces es un búnker.
Bueno, el patio es más grande que la casa.
Ok, entonces sí es una comuna.
Madre, sí, de hecho, ahí por la agonía, por el estadio de la liga.
Ah, mira, citadino. Yo sé que hay una, de hecho, tengo
un
conocido. conocido que mora en Coronado, pero sí era como una. Sí, así hippie, que... valga la redundancia.
No, mi amiga también era bien hippie, digamos.
Y o sea,
yo dejé ir a donde ella. Y porque dije, mano, ya esto es demasiado.
¿Cómo será una comuna de Barrio Escalante?
No sé, pero creo que tengo un amigo que también tiene una, pero o algo que se parece mucho a eso.
De Barrio Escalante no sé, probablemente se llegaría en tren eléctrico.
Bueno, ¿por qué usted siempre tiene que triguear a Molina?
Metiendo el dedo en la llaga, echando sal en la herida.
No crea, ma, ese tren también triguearía a Andrés. Yo creo que los tweets más agresivos de Andrés son a raíz del tren.
Molina, sí, yo nunca había visto a Molina perder el Gandhi, ma, por algo.
No me compare con Gandhi, ma, Gandhi era un facho.
Moligandhi.
ma, de hecho, Molina es el Gandhi del grupo. Sí, sin duda es más pacifista. Adrián no, porque es socialdemócrata y eso ya le da cierta legitimación al Estado y monopolio de su violencia.
¿Y yo como quién sería entonces?
No, usted sería como el Mussolini.
Sí.
Un día Requeno me dijo que yo era peronista.
Bueno, sí.
Pero creo que Requeno está fumando piedra o algo así para que diga que yo soy peronista, pero...
No sé, mejor no hago
la conversación.
No hago comentarios, pero sí, entonces usted definitivamente es menos pacifista que Molina, y sí, yo sí creo en la violencia legítima.
No, yo creo en la legítima defensa, pero soy pacifista.
No, pero Andrés nada más cree en la violencia legítima.
Sí, no estoy hablando necesariamente de legítima defensa como lo conocen los estados o por lo menos la ciencia jurídica que está basada en normas estatales, sino en violencia legítima. Que el Estado
se enoja lo suficiente para despichar en la cara.
Zapatistas se podría denominar. Pero digamos que el Estado considera lo que yo considero violencia legítima como una violencia ilegítima que por lo tanto no acaba dentro de la definición de legítima defensa.
Y tal vez podemos empezar hablando de eso, ¿verdad?
¿De qué?
Que bueno, una persona ahí en Twitter aseguraba con toda autoridad de que es imposible que se puedan hacer valer acuerdos entre personas sin que exista la violencia del Estado.
Y esa persona nunca ha ido a un arbitraje.
No, esa persona, ¿qué era lo que decía de los arbitrajes?
De hecho, lo estoy buscando porque no recuerdo exactamente. De hecho, creo que ni siquiera era un argumento. Lo que estaba diciendo es que los arbitrajes no tienen el monopolio de la fuerza, que eso solo lo tiene el Estado, por lo tanto, solo el Estado puede hacer
la violencia.
Sí, aquí dice, la comparación con el sistema de arbitraje internacional no es sostenible. El punto es quién puede hacer cumplir la ley. Y dice, ese es un argumento non sequitur, ¿verdad? Estamos hablando del arbitraje y después él está hablando de hacer cumplir la ley. Y dice, ninguno de estos órganos arbitrales tiene la potestad para obligar a una parte a resarcir a la otra en caso de incumplimiento. ¿Qué opinan ustedes de eso?
De que nunca ha ido un arbitraje.
Sí, pero o sea, más allá de eso.
Y que nunca he conocido un abogado en moto, decía un cliente.
sí, May, vamos a ver, yo no lo culpo porque creo que, o sea, no es algo que se puede inferir fácilmente, este tema de hacer cumplir ley o hacer cumplir normas o hacer que una parte que haya incumplido a otra pague por el daño que se ha hecho, etc. O sea, creo que sí requiere un poquito de análisis y un poquito de pensamiento crítico para sacar las ideas casi que preconcebidas que tenemos de que el Estado es el que impone la ley. Pero, ma, definitivamente no tiene razón. Creo que basta con entender cómo funcionan los arbitrajes y sobre todo entender el, no el cómo, sino el por qué. O sea, ¿por qué es que funcionan los arbitrajes? Y hay un tema de legitimidad detrás de eso. La violencia del Estado en realidad no resuelve nada porque lo que hace es que castiga, pero su amenaza y la legitimidad que las personas dan a esa amenaza y a esa violencia es lo que al final conduce a que las personas digan, madre, mejor cumplo porque si no me van a venir a quitar esto, me van a arrestar, etcétera, etcétera. Esa legitimidad se da también a otros mecanismos voluntarios para que las personas resuelvan sus controversias. Entonces, una persona que va a un arbitraje es primero porque aceptó ir al arbitraje. Si pierde y no cumple con el laudo arbitral, y es posible que termine saliéndose con las suyas y no pagando, no cumpliendo, pero va a caer en una reputación muy mala frente a las demás personas y por lo tanto probablemente las demás personas no quieran hacer negocios o tener alguna relación de otra índole con esa persona porque no cumple, no solo con el acuerdo inicial, sino que tampoco cumple con el laudo, con la decisión de un tercero imparcial.
No, y eso, hay otra cosa que también la gente pierde de vista. Sí es cierto que los arbitrajes internacionales, como los que nosotros estamos dibujando ahorita, son caros. Sí es cierto. Son difíciles.
Más barato que el Poder Judicial, mae.
Ah, no, no, sí, o sea, eso lo tenemos claro. Pero ya usted pagó el Poder Judicial, entonces usted tiene que pagar además el arbitraje. No es barato, no es tan sencillo. O sea, eso vamos a ser 100% honestos. Pero en la actualidad existen arbitrajes que son muy comunes, son, pues, llamémosle, cotidianos, y la gente no tiene la noción de ellos. Por ejemplo, si uno compra algo en eBay y el vendedor no le mandó lo que uno esperaba o le mandó algo diferente o simplemente le mandó un poco de papel, uno puede iniciar un procedimiento dentro de eBay y eso termina siendo como un arbitraje. Al final de cuentas, eBay termina sancionando a esa persona, la saca de su sistema y parte de lo que hablábamos o lo que decía Andrés es que existe como una cuestión de reputación a lo cual la gente se debe. Y ahora, más que nunca, en un sistema globalizado, esa reputación vale cada día más.
Hay otra cosa muy importante también, mae. Hay miles de cosas que son completamente privadas en el derecho, especialmente en el comercio internacional, mae. Por ejemplo, la lex mercatoria es 100% una ley de costumbres. Y la costumbre en el comercio se convierte en ley, weón, entre las partes. Uh-huh. Entonces, mae, sin una imposición estatal es muy fácil dirimir los conflictos.
Y también parte de lo que yo le decía dentro de los argumentos es que ahora existe este sistema de contratos inteligentes o smart contracts que sea y esa es la forma menos compleja de hacerlo. Pero muchas veces cuando yo voy a mandar un container con cierta mercancía a otro país, bueno, todo lo que va dentro de ese container, lo que se ha negociado, eso va cubierto por la lex mercatoria y yo también puedo hacer un depósito, ¿verdad? Como un, ¿cuál sería la traducción de un escrow?
Ah, no hay.
Bueno, hago un escrow, deposito ese dinero, y en caso de que cuando llegó el barco con el container, lo que iba ahí no era lo que yo había prometido, se ejecuta ese escrow y es como un colateral para el daño que pudo haber sufrido la otra parte. En ningún momento intervino el Estado.
De hecho, no, creo que fue Andrés el que siempre lo dice, bueno, o el que lo dijo, que el comercio internacional es 100% anárquico.
Sí, claro, es completamente anárquico. Y en realidad las relaciones entre los países es anárquica. Y de hecho, el profesor Bastos insiste mucho en esto. Dice, y creo que con eso pasamos a otro tema, pero es parte del argumento que él da. Él dice, la gente cuando habla de anarquía cree que es un todos contra todos, que nadie cumple sus contratos, que nadie respeta la propiedad privada de los otros, etc. Dice, pero bueno, si vemos a los estados y los consideramos, por ejemplo, personas o grupos de personas, vemos que generalmente están armados, que tienen muchos recursos, que tienen muchos intereses, y aún así conviven de manera pacífica. De hecho, y creo que hasta hoy en día es así, no hay ninguna guerra entre estados en este momento.
Sí, pueden haber ahí entre facciones, digamos, como lo que está pasando con los kurdos y...
Sí, pero son conflictos dentro de los estados por el poder del estado.
Estado mismo, sí.
Eso no es un buen ejemplo para nada.
No, no, pero es que es el estado contra gente. Y eso es algo que también dice el profesor Bastos. Dígame una mafia que va, o sea, una mafia moderna, que va y mata a gente que no le ha hecho nada, que no tienen nada que ver con ellos, solo porque quieren.
En multitud.
En multitud. Grandes. Y ninguna, solo la del Estado. Como está haciendo con los kurdos, Turquía, ¿no?
Sí, o los terroristas que sí lo hacen, pero no lo hace en magnitudes tan amplias como la que hacen los estados.
Sí.
Y, o sea, por ejemplo, ninguna organización terrorista mata tanto como cualquier otro estado. O sea, no sucede.
No son tan eficientes. Porque en eso los estados, cuando quieren matar gente o cuando quieren exterminar a una población, son absolutamente eficientes.
Y vamos a otra cosa también. Las relaciones entre estados, o sea, digamos, las relaciones internacionales, son anárquicas. Sí, y eso es algo que nosotros hemos dicho en otras ocasiones. Si, por ejemplo, Nicaragua falla algún tratado de libre comercio, perfectamente puede seguir fallando a él y todo sigue igual. O sea, sí es cierto, hay un hegemón que es Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene poco que hacer. Igualmente, Estados Unidos le puede, como hegemón, le puede aplicar sanciones a Nicaragua, sanciones comerciales, y el resto de países de Europa no puede hacer nada al respecto. Y así lo ha hecho Estados Unidos con Cuba durante décadas y lo está haciendo ahora con Venezuela. Ningún país puede hacer nada al respecto.
Porque son relaciones anárquicas y vemos que no necesariamente, como tenemos esa idea o nos inculcan esa idea, que anarquía es desorden, todos contra todos, de puro pleito, de pura violencia. En realidad no. O sea, sí se conduce a cierto orden que no es perfecto, claramente no es perfecto, pero sí se alcanza o se puede alcanzar perfectamente un equilibrio. Y eso es lo que pasa. Y creo que la gente no lo entiende así porque la verdad no nos enseñan esto de ninguna forma, ni en la educación estatal claramente, y tampoco se llegan a conversaciones en las que se estudie esto y no es fácil llegar a esta conclusión. De hecho, es toda una teoría de las relaciones internacionales, el de que los estados se relacionan de manera anárquica, y hay gente que dice que no, y sostiene que no también.
No, pero... Y otra cosa que también dice el profesor Bastos, y yo creo que eso también lo dijo Benjamin Tucker en algún momento, pero muy sucintamente, es que dentro del mismo Estado, la clase política vive en anarquía. Y aquí en Costa Rica lo podemos ver con muchísima claridad. Si bien es cierto, la constitución política, digamos que es una ley o un cuerpo normativo, llega y dice que las universidades tienen autonomía, bueno, pues las universidades han llegado a interpretar esa autonomía como para ellos vivir en un modelo anárquico con respecto al Estado. Y también podemos ver...
Bien, anarquía.
Bien, anarquía. Y podemos ver también cómo el mismo gobierno central, a pesar de que existen normas muy claras sobre el presupuesto, el reglamento de la Asamblea Legislativa, la Ley de Administración Financiera, etcétera, dicen cosas muy, muy claras, pero el Estado vive en completa anarquía con respecto a esas normas. Entonces, ¿cómo alguien pretende decir que el Estado existe para hacer cumplir la ley cuando ni siquiera él cumple la propia ley, ¿no? Y la clase política, entonces, y eso es algo que también dice el profesor Bastos, o sea, el Estado son personas, ¿verdad? Es Carlos Alvarado, y eso también lo dijimos hace poco, es Carlos Alvarado, es el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Krushenko, es, se me olvidó cómo se llama el imbécil, que es el presidente de la Corte, por dicha, es gente que...
Fernando Cruz.
Hay gente que vive...
Ay, me costó recordar ese puta nombre. Lo tengo
tan man. No, y es que vea, Corte Plena llega y dice, existe esta nueva ley, ¿verdad? Que es la regla fiscal. Vamos a decidir si la aplicamos o no la aplicamos para nosotros. ¿Qué es eso si no es una anarquía? ¿O me equivoco? ¿Andrés?
Para mí es anarquía. Y creo que tiene razón el profesor Bastos también cuando dice que la clase política vive en anarquía. ¿Por qué? Porque al final, y de hecho creo que era, se me fue el nombre, si fue puta, Rodolfo Molina, el que nos contaba que vio el documental de Epstein, y se demuestra en ese documental cómo al final los políticos influyen para que el poder punitivo del Estado, es decir, está en monopolio...
Ese que se supone que hace valer la ley.
¿Se supone, ¿verdad? Que qué? No.
Ese poder punitivo que se supone que hace valer la ley.
Ah, hace valer la ley. Se aplica selectivamente según las influencias políticas, y no voy a decir que económicas, porque son solo políticas, las influencias económicas llevan y derivan a influencias políticas. Y al final eso es anarquía. ¿Por qué? Porque se está decidiendo qué aplicar, cómo aplicar, independientemente de lo que diga la ley. O sea, la ley dice que se tiene que castigar a toda persona que haga esto. Ok, ellos deciden no hacerlo o interpretarlo de forma diferente o poner una sanción diferente, etc. Y se disimula. Eso es una relación anárquica. Otro ejemplo, y no sé si lo comentábamos la vez pasada o este o qué, el de las cuotas de la caja que debe la ONU acá.
Un poco más de contexto de eso.
Ya lo sé, ¿lo habíamos hablado en otro episodio o no?
No, no lo habíamos hablado.
Ok, el asunto es así, la caja se está quedando corta de recursos desde siempre, y está buscando cómo socar la faja para que todo el mundo pague en media pandemia, lo que haciendo una revisión de quiénes son los que más deben, se dan cuenta que la ONU y sus oficinas que tiene acá, específicamente no sé qué agencias o qué tiene la ONU acá.
Hasta tienen esta mierda de administración de proyectos.
Sí, tienen sí, la administración no, de proyectos, no, tienen de la FAO, tienen...
Hasta la Universidad para la Paz tienen, etcétera. ¿Verdad? Dice la caja que la ONU les debe cuotas de la caja. Después sale diciendo la ONU que no debe absolutamente nada. El gobierno sale a decir, vea, sí, nos sentamos con la caja, revisamos y si ustedes tienen unas deuditas por ahí. Entonces la ONU dice, no, pero sentémonos a hablar.
O sea, no, la caja dice, la caja más bien dijo, sentémonos a conversar.
Ok, la caja. Eso, yo le puedo decir a la caja, sentémonos a conversar y me va a decir, vea, no, o sea, puede ir embargando sus cosas.
Ay, que por cierto, eso es o sea, lo que la caja le está cobrando a la ONU es que el equivalente como a 5 o 6 años de los aportes que Costa Rica da a la ONU.
Es demasiada plata. Pero es una relación anárquica. Porque no importa, o importa poco, tiene una relevancia mínima la ley y las normas ahí, porque es la ONU. Entonces, no importa qué diga la ley, no importa lo que opinen las autoridades apegadas a la ley, al final es una negociación entre esas dos partes las que va a definir cuánto va a pagar la ONU, si es que va a pagar algo. Puede decir como de no, nos amenazaron con que se iban a llevar la Universidad para la Paz a otro lado, no sé, o que iban a quitarle un OPS, o nos iban a quitar proyectos, o nos iban a cobrar más si le pedíamos tal cosa, y al final así se negocia. Y listo, y ya. Cosa que yo no puedo hacer, ni que ningún otro ciudadano podemos hacer.
Sí, que nosotros hablábamos el fin de semana que si un restaurante se atrasa o declara mal, o uno de los empleados de ese restaurante dice, a mí no me están pagando todo, la caja encuentra la forma para decir, sí, usted no está pagando todo.
Hay inversión de la carga de la prueba, weón.
Sí, y entonces es tal el poder que tiene esa mafia que con las personas de a pie, que no somos la ONU, no podemos llegar a decirle, sentémonos a negociar. Eso está fuera de toda discusión. Y la otra cosa de esa conversación que también a mí no sé si podemos agregar algo a eso, y es que una persona que fue parte de esa discusión dijo de que en anarquía es imposible que haya división de trabajo. ¿Es eso cierto o está equivocado?
Vamos a ver, en anarquía es mucho más probable que sea una división de trabajo mucho más eficiente que un sistema como el nuestro, weón. Porque en buena teoría en anarquía, mae, es mucho más fácil incorporarse a algún proceso laboral, weón, sin tener que cumplir formalidades absurdas, como un colegio profesional, por ejemplo.
Exacto.
Ahí los colegios profesionales serían de simplemente de ¿cómo se llama? De por justa asociación, nada más. No, como dijo, creo que fue el Colegio de Geólogos por una nota de Sebas Trejos en la Extra. Bueno, por un artículo de Sebas Trejos en la Extra. Que salen diciendo, salen justificando su existencia por supuesta calidad, cuando al final de cuentas todos sabemos que los colegios profesionales no aseguran calidad. Es imposible.
Ya, yo no entendí ese argumento de la división del trabajo, la verdad.
Sí, a mí... Pues que seguro los maes piensan que... anarquía equivale a una destrucción de la civilización donde usted tiene que hacer todo por supervivencia. Eso es lo que
sí. Yo creo. Wow. Sí, eso escaló demasiado rápido.
Yo creo que por ahí va el argumento.
Eso entonces me imagino es como, mae, tenés que cocinar, tenés que cazar, tenés que construir vos, tenés que hacer todo porque tampoco el mae seguro piensa que sin Estado no hay métodos de pago.
Mae, sí, de hecho, yo creo que por ahí va el argumento, porque en algún momento esa persona también había dicho de que en anarquía uno tiene que estar siempre pendiente de cómo defender su propia propiedad. O sea, que por eso mismo tampoco existe la propiedad privada, lo cual es equivocado. Pero esto que dice Adrián, a mí me parece que es rescatable, porque incluso se teoriza de que entre más civilizados somos, menos dependemos del Estado. Porque la tecnología y muchas cosas que están a la mano hoy nos hacen prescindir del Estado. Y es algo que yo les he dicho también en otros momentos. Los registros públicos o los registros de propiedad están completamente obsoletos. ahora con esto de blockchain, que es una tecnología nueva, uno puede mantener un registro de propiedad muchísimo más seguro y confiable y barato que el que le ofrece el Estado.
Creo que fue Honduras el que comenzó con un proceso de modificación del registro público de ellos para hacerlo todo en blockchain.
Sí, pero sigue siendo público, ¿verdad?
Sí, pero por lo menos es un avance, güey.
Sí, sí.
Bueno, creo que eso da bastante oportunidad para que después digan como, ok, la verdad, esto lo podría llevar a algún tercero, podríamos no tener esta función y podríamos incluso tener libre competencia en registros y que si alguien quiere mejorar la tecnología, tiene una tecnología mejor, entonces que también ofrezca el servicio y para darle aquí el anzuelo a los liberales, SIC, que el Estado nada más supervise o haga auditorías de que están funcionando bien los registros y ya, pero creo que tiene razón Rodolfo en ese sentido de que cada vez es más fácil tener acceso a tecnología o a formas de no depender del Estado en ciertas funciones. Pero quería llegar a algo muy básico con esto y es que deberíamos de definir qué es anarquía. Porque generalmente está ligado, y de hecho creo que si lo buscamos en la RAE, en la fucking RAE, va a tener alguna referencia a desorden o a caos, porque es como el uso coloquial que se le da. Pero recordemos...
Ah, pero la anarquía es tan pacífica que los mismos españoles anárquicos, de los 30, perdieron la revolución, mae, por no defenderse. Bueno, sí se defendieron, pero no tenían la capacidad organizacional de un gobierno fascista, por ejemplo, como el de Franco.
Sí, además, lo acabo justo de buscar.
Pero esa misma horizontalidad del proceso anárquico español, fue la que generó, a final de cuentas, la pérdida de la anarquía. Pues.
No, incluso muchísimas provincias alemanas eran anárquicas y tardó tiempo en llegar el nazismo a ellas.
Los territorios autónomos zapatistas creo que son
anárquicos
de alguna forma. Pero les quiero leer cuál es.
¿Hay zapatistas en Guatemala?
Más una pregunta. Yo creo que sí, creo que el norte.
Es que estaba leyendo de una de esas, de este man que quemaron vivo, un chamán que quemaron vivo ahí, horrible, man. Y decía que el ma era zapatista, pero estaba en Guatemala, entonces yo no entendí muy bien la vara.
Ma, puede ser, porque para nadie es un secreto que ahí no hay estado del todo, ma, no llega excepto
para matar gente.
Sí, no lo quería decir así, pero para hacer desastre. Pero ma, les quería leer, ahora sí, ya tengo la definición aquí de la RAE de anarquía. Dice, la primera definición... Y quiero que nos quedemos con esta y a la gente que nos escucha, a las 3.400 personas promedio que nos escuchan, la definición es ausencia de poder público. No quiere decir ausencia de normas, no quiere decir ausencia de derecho a la propiedad, no quiere decir ausencia de respeto a las demás personas, no. Ausencia de poder público. Pero la segunda definición, aquí es donde viene el problema, es donde digo que coloquialmente se tiene una mala concepción de la anarquía ya en términos políticos. Dice, desconcierto, incoherencia o barullo. Mae, cuando hablamos de anarquía aquí, por lo menos, o en anarquía en términos de anarquismo, de doctrina o de filosofía o de propuesta de organización, estamos hablando de ausencia de poder público. Lo que da pie a que nos imaginemos que pueden haber ordenamientos jurídicos, sí, de que van a haber autoridades de alguna forma que hagan que las personas diriman sus conflictos y que cumplan con lo que han con lo que han acordado con otras partes y todo eso que estamos hablando. O sea, sí se van a tener o sí se van a concibir muchas de las cosas que ya tenemos dentro del Estado y que la gente cree que desaparecería si no hay Estado.
Sí, y eso es importantísimo. La anarquía no significa ausencia de un orden. Y es parte de lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Que los seres humanos hemos llegado a un nivel de civilización que no necesitamos estar en una constante pelea. Y uno puede ver en esos territorios incluso que en las Amazonas o territorios que son más alejados del, digamos, entre comillas, del orden del Estado, y hay convivencia 100% pacífica. Y hay algo que también, es necesario.
Es imposible la convivencia 100% pacífica porque las relaciones humanas no son del todo pacíficas. Y vamos a ver, el conflicto por sí solo no está mal, mae. O sea, es la vara más normal del mundo. Y aceptar la existencia de ese conflicto.
Los seres humanos hemos llegado a resolver esos conflictos de formas cada vez más civilizadas. Y eso es un hecho. Eso es algo que no, yo creo que no admite discusión. El avance del tiempo y de las relaciones humanas y la tecnología y demás ha hecho que cada vez estas relaciones sean más pacíficas. Y hay algo que hay que agregar, yo creo, para esta definición que decía Andrés, y es que nosotros hablamos de anarcocapitalismo. Y Murray Rothbard, ¿verdad?, que es el digamos, entre comillas, o digámosle así, es el creador de ese concepto, o es la primera persona que empieza a hablar propiamente de anarcocapitalismo, él dice que la única forma de vivir en anarquía, o que una forma de anarquía de verdad sea anarquía, es una anarquía capitalista, una anarquía de libre mercado, una anarquía de propiedad privada. Cualquier otra anarquía que se hable, en el cual haya una propiedad común, en eso no es anarquía. Ya existe una contradicción en el término. No sé si quieren agregar algo sobre eso.
Sí, me gustaría profundizar en eso último, porque creo, creo que sí existen varias propiedades, por así decirlo, comunes. Creo que perfectamente se podría interpretar que es una anarquía de propiedad privada. E incluso se podría considerar de alguna u otra forma capitalista. Dentro del anarcocapitalismo tampoco quiere decir que no puedan existir comunas, como lo estamos hablando ahora. El punto es que no haya un poder público y que esté basado principalmente en ese derecho que entendemos nosotros, que es la base del capitalismo, que es la propiedad privada. Pero no quiere decir que no exista la posibilidad de que usted pueda tener, no sé, propiedad con 5.000 socios o asociados de alguna forma, y que ustedes produzcan a partir de eso y puedan intercambiar bienes con otros grupos de personas.
Yo creo que la existencia del Estado mismo está sobrevalorada, mae, porque a veces parece, weón, que la gente casi que guarda una silla vacía en la mesa del comedor, mae, para que el Estado se siente, weón. O sea, vamos a ver, el Estado no interviene en las relaciones de las personas, mae, un 95%, y aún así, ese 5% del que interviene ya es mucho. Pero realmente el Estado no tiene o no debería intervenir. Bueno, en realidad no es un 90%, ahora debe ser mucho más. Pero, mae, realmente el Estado no interviene de una manera tan proactiva dentro del quehacer humano, mae, o no debería intervenir de una manera tan proactiva dentro del quehacer humano, weón. Es que en serio, mae, ya parece que alguna gente le guarda así, una silla en el comedor, en la mesa del comedor, mae.
Sí. No, y parte de eso que también dice Adrián, lo dice Rothbard, ¿verdad? Y él hace una diferencia entre capitalismo de libre mercado y capitalismo de Estado. Uno es pacífico y con intercambio voluntario, y el otro es violento y expropiatorio. En ese que dice Adrián, que la gente le guarda una silla en el comedor, el Estado, para lo, entre comillas, bueno, que expropia a la gente y a cambio le da una educación mediocre y un sistema judicial deficiente, que es muy deficiente asegurando o garantizando derechos o contraprestaciones de las personas, lo hace mal, ¿verdad? Pero lo más importante o lo más grave de eso es que lo hace con violencia y el otro es pacífico. Y eso es algo que es muy importante que tengamos en mente. Y yo hoy le decía a una de esas personas con las que, digamos, entre comillas, discutimos. Existe esa equivocada visión de que la anarquía es una cuestión de violencia. No, el Estado es violento. Y la anarquía o los anarcocapitalistas somos primeramente pacifistas. De los primeros, Lysander Spooner era una persona que era muy crítica de la circunscripción militar obligatoria.
Sí, que de hecho, Mayun, no creo, por lo menos de lo que me he podido imaginar, creo que no hay nada tan nocivo y tan violento como obligar a una persona que haga servicio militar. Porque estamos hablando de una expropiación total de su tiempo, de su
mae, mente. No se acuerda, bueno, no, Andrés no se va a acordar, mae, cuando yo estaba carajillo, pasó, mae, que a Orzúcar, mae, era así, el goleador del, mae, de hecho, había sido el goleador de Francia 98, mae, megajugador, estaba en el Madrid, mae, reventándola, y de repente, mae, le tuvo que dejar todo tirado porque tuvo que irse a... Porque tuvo que ir a hacer servicio militar obligatorio en Croacia.
Croacia. Bueno, y ahorita hay un jugador de...
El jugador de Corea también, que estaba en la misma situación.
Que supuestamente ya lo cumplió. Y eso es otra cosa también, porque muchas personas dicen, no, es que lo deseable es tener estados modernos, estados que con personas más responsables, con... ciudadanos más educados. Bueno, yo creo que que Corea es un ejemplo en todo eso que la gente quiere y tiene circunscripción militar obligatoria. Entonces, me van a decir de que eso no es al Estado al que aspiran, o que eso no está bien y eso hay que arreglarlo.
¿Cómo? El tema es que vamos a ver, ellos sí están en un riesgo directo, mae, constante, eterno.
Aún así no justifica que obligan a la gente.
Exacto.
Mae, dos cosas que quiero comentar con ustedes. Voy a empezar por la menos peor. La menos peor. Con esta vara de las estatuas, mae, que quieren... Bueno, que se están trayendo abajo y tirando a lagos. Estatuas de supuestos, o no supuestos, ma, de racistas, ma, de gente que apoyaba la esclavitud, de un ma que descubrió América, etc. Y aquí surgió la idea.
América no fue descubierta.
Bueno, ma, que se topó. Que se topó...
Un mae que iba para el otro lado del mundo y se perdió, digamos. Yo hubiera podido ser Cristóbal Colón, digamos. Como, qué picha, ¿dónde llegó? Me imagino al mae, bueno. Llegando de ese mierdero, mae. Llega ahí cuando llegó la española, mae, el mierdero, y dice, qué puta, así se ahora, mae. Me puedo imaginar así el mago, puta, esta goma está fuerte.
Seguro el mae decía, mae, yo no me acordaba que la India tuviera tantos zancudos.
No, no, más bien tampoco zancudos, porque mae, creo que es el peor, pero.
Bueno, el punto es que en general están tratando de volarse, de quitar, de tirar lagos, de derribar estatuas de gente, de personas, que han impuesto de una u otra forma. Que han impuesto violentamente algunas de sus posiciones, como por ejemplo la esclavitud. Aquí es donde yo digo, mae, bajo esa lógica, yo podría apoyar el movimiento y que nos traigamos abajo todas las estatuas de personas que han estado en el gobierno, que han sido presidentes o han sido ministros o han, no sé, formado alguna forma parte del gobierno, porque en sí, el Estado.
Mae, a mí me parece,
genera esclavitud porque al quitarnos impuestos para sobrevivir a ellos y supuestamente darnos ciertos servicios, ma, al final eso es esclavitud. Nada más que más disimulada, legitimada, etc. Pero ma, es la misma lógica. O sea, si se traen abajo la estatua de Colón, ma, vuelven a ser todos los presidentes de Estados Unidos y cualquier otro país, ma, de sus estatuas. No es ahora.
Sí, yo estoy de acuerdo con Andrés en eso, pero digamos que jugando de abogado del diablo, estas personas creen y están 100% convencidas de que los impuestos no son un robo, claro, los impuestos que garantizan ciertas cosas que a ellos les gustan, que los impuestos no son un robo y que más bien son necesarios y que esa es la única forma mediante la cual ellos pueden acceder a las cositas que tanto les gustan. Dirán eso, ¿verdad? Pero claro, cuando esas personas estén en una situación en la que, qué sé yo, los obliguen a hacer o a financiar con sus impuestos algo que no les gusta, ahí seguirán diciendo que los impuestos no son un robo, que no son una forma de esclavitud.
A mí me parece absurdo, pero sí, realmente absurdo, esta lucha, mae, o esta guerra ideológica que se tiene la gente contra el pasado. O sea, vamos a ver, si es cierto, mae, que hay situaciones, hay componentes, mae, racistas y de muy importantes dentro de muchas de las figuras históricas, mae, que ejercieron violencia o que fueron parte de un proceso violento, mae. Pero, mae, de eso a vivir, mae, en esta guerra absurda contra el pasado, mae, donde querés de construir todo lo que existe para justificar, mae, de una manera rara el presente, mae, no sé, no me parece razonable ni necesario. Como si prohibieran, mae, no sé. O sea, no le veo mucho sentido a eso, mae, más bien, mae, teniendo en cuenta, mae, que ocultar el pasado es la mejor forma de repetirlo. O sea, olvidando y destruyendo, mae, destruyendo todo eso. A final de cuentas, nada más estás condenando a que alguien más cometa el error porque nunca se supo. Los romanos tenían una la peor sentencia que podía ejecutar en Roma era la sentencia del olvido, ya se me olvidó el nombre, era como la sentencia del olvido, una cosa así, man. Entonces borraban todo el rastro histórico de que existieran figuras que fueron muy dañinas para la sociedad romana. Pero si usted ve, mae, 100 años después, 200 años después, volvía a pasar exactamente lo mismo que había hecho la figura que ya había sido olvidada, porque nadie nunca pensó en que la gente cuando tenía eso o cuando se comportaba de esa forma podía generar daños.
Yo creo que eso tiene sentido porque usted está tratando de racionalizar lo que esta gente pretende o quiere cuando es una situación completamente irracional. Ahora, yo lo que sí creo es que, bueno, porque es que a ellos los van a obligar a mantener con sus impuestos esas estatuas. Justamente hoy hablaba con un amigo de eso. Él me estaba diciendo una cuestión ahí de los templos católicos y que él no veía tan mal que se diera dinero para mantener esos templos, porque al final de cuentas son patrimonio histórico. Y yo le decía, bueno, pues a la gente que verdaderamente le interesa que lo mantenga con su propio dinero. Y en este caso, con estas estatuas, yo creo que debería ser la misma lógica. Si bien es cierto, fueron tal vez muchas construidas con fondos públicos, lo más grave o lo más próximo que tenemos con ellas es que se siguen manteniendo con nuestros impuestos o con los impuestos de gente que no comulga nada del símbolo que tiene esa estatua. Y yo creo que por ahí es donde se debería solucionar. Y si todo el mundo no la quiere seguir manteniendo, pues se va a deteriorar y va a desaparecer la estatua en algún momento. Y va también de la mano con lo mismo que dice Andrés. La gente que no está de acuerdo con esa estatua puede aprovechar el monumento para enseñarle a sus hijos que todo lo que está mal con esa persona que está ahí en ese monumento. Andrés, ¿usted sí. qué es lo que opina?
Sí, ma, opino eso, justamente. Creo, y eso lo aprendí de V for Vendetta, ma, los símbolos tienen la importancia y la relevancia que le den las personas. Para mí, sí, la verdad, me importa poco, les doy muy poca relevancia esas varas. Pero bueno, ya que estamos en el movimiento, los invito a que reflexionen un poquito más y extiendan ese concepto de racismo y de esclavitud y de personajes nocivos a todos los presidentes de cualquier estado. Y así se pueden traer más estatuas al suelo y más diversión para los que están con ese movimiento. Saludos a Alejandro Madrigal. Y lo otro que les iba a comentar, pero no sé si nos da tiempo, Molino, usted es el que manda. ¿Cómo estamos de...?
No, no, dice,
cierre. Me acaba de llegar un mensaje que dice cierre, me tengo que obedecer, porque si no, el que cierran es a mí. Y bueno,
con esto terminamos. El estado.
Con esto terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Estoy cerrando porque es mi voluntad cerrar. Nadie me está obligando a cerrar el episodio de hoy.
Andrés, parpadee, ya alguien lo está amenazando.
Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos grabar un poco más seguido. Recuerden seguirnos en Twitter para que vean todas estas discusiones y todo ese intercambio interesantísimo que tenemos con otros usuarios por ahí, no tan gratos. Y en Facebook también estamos.
Últimamente, ma, yo no sé qué le pasa a la gente. Todo el mundo anda muy trusqueado.
El coronavirus, ma.
¿Ah?
Ya para que usted lo diga.
Me imagino.
Así pues sí. Es. Y bueno, síguenos, estamos en Spotify, Stitcher, Apple Music y el agregador de podcast favorito. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.